Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Comenzamos, como cada viernes, haciendo mención a una de las notas de prensa que recibimos en el correo de nuestro programa. En este caso es de Teatre Serrano de Gandía, del que es titular el ayuntamiento de esta localidad. Para mañana sábado 1 de febrero de 2014 a las 20 se representará SOS de Teatre El Zurdo de Madrid. Sueños, esperanzas, soledades y anhelos en un mundo donde gobiernan los océanos. El precio de la entrada está entre 8 y 12 euros. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, y nuestros seguidores por internet, que nos reciben en directo o por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Gracias por escucharnos, te habla Enrique Tebar. En la edición de 31 de enero de 2014, Pregunta a pie de calle, en el que la periodista María Pilar La Huerta ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de suspender la privatización de la gestión de 6 hospitales. En el espacio Al Margen escucharemos el testimonio de un antiguo novillero, que tiene en la actualidad 60 años, en el que se podrá de manifiesto una vida marcada por el éxito, el alcohol y el abandono. Realizará la entrevista el migralogo Papa Bala. Al Dedo de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta. En la entrevista de hoy dedicada al derecho para abortar, Paula Chirivella, miembro de Carrevolta, entrevistará a Isabel Cercenado, del colectivo Pels Bons Tractes de Carrevolta. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, hablaremos con Miguel Ángel Belbel, delegado de GEA en Valencia, y con María Ángeles Martínez, voluntaria de esta organización. Realizará la entrevista Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Finalmente, en Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, hablaremos esta noche de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales. Tendremos a su presidenta, Dolores Sánchez. También informaremos sobre el denominado Tren de la Libertad, motivado por la reforma de la ley del aborto prevista por el Partido Popular. Nos acompañará Cándida Barroso, secretaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras del País Valenciano. Serán entrevistadas por Carles Font, coordinador de Políticas de Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Un programa de radio en el que hay tiempo para los derechos de la mujer, la protección animal y medioambiental, la movilización ciudadana y los valores humanos. Comenzamos.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Debido a que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido suspender el plan de gestión privada de 6 hospitales públicos inaugurados en el 2008, que afectaba a unos 5.000 trabajadores y trabajadoras sanitarias y cambiaban la gestión de sus problemas de salud a 1,2 millones de madrileños y madrileñas, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital por esta decisión política. Escuchemos.
Muy bien, perfecto. Que sigan siendo públicos es lo que se necesita ahora. Se está cortando mucho la sanidad y la educación. Me parece perfecto que se vaya paralizando eso.
Bueno, a mí me parece una vergüenza que haya tenido que paralizar la privatización debido a que se han querellado judicialmente contra ellos y no porque ha salido miles de personas en todo el Estado español contra esas medidas. Que tenga que venir un juez a decirle a los políticos cómo tienen que hacer su trabajo, pues se lo tendrían que mirar.
Yo estoy muy contento que hayan conseguido los ciudadanos, por medio de una manifestación pacífica, paralizar ese proyecto de privatización que implicaba convertir la salud en un negocio. Estoy muy contento con los madrileños, con lo que han hecho. Espero que en el resto de España tomen el ejemplo y se consiga que la sanidad se mantenga pública, desde hoy hasta siempre.
Es una maravilla que hayan conseguido evitar un acto de privatización, porque recordemos que un país precisa de un sector público eficiente. Si vamos privatizándolo todo, con vistas a privatizar todo, como nos ha pasado con nuestra querida Televisión Valenciana, al final seguirá habiendo problemas una y otra vez. O sea que hay que mantener el sector público firme. Por eso estoy muy contento también con los madrileños de que hayan evitado eficientemente un acto de privatización como ese.
Creo que es una muy buena noticia para los ciudadanos y creo que también deberíamos tomar ejemplo aquí en el País Valenciano, porque llevamos muchos años de modelo sanitario privatizado con malos resultados y de momento sin ningún éxito como el de Madrid. Entonces creo que deberíamos tomar ejemplo.
Yo creo que es algo importante y que hace que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos en un principio. Todos tenemos derecho a una sanidad y si para poder tener esa sanidad tenemos que pagar, entonces no somos iguales todos. Entonces creo que es algo importante para todos.
Me parece bien, creo que la sanidad debe ser pública al máximo posible.
Yo prefiero que no los privaticen, normal. Al final no lo van a privatizar todo. Si no lo privatizan todo, al final, ¿para qué pagamos una seguridad social? Pero lo que pasa es que mucha gente se va a los hospitales de pago porque las listas de espera son cada vez mayores para una operación o algo, y al final cuando te llaman de la seguridad social, como están recortando tanto, te has muerto, o si no te has muerto, estás fatal. Entonces estoy en contra de la privatización, porque para eso estamos trabajando y pagando una seguridad social, entre los recortes y privatizándolo todo.
A mí me interesa que no la privaticen, como cualquier buen valenciano en este caso, o madrileño en este caso de ellos, que se haga lo que sea necesario para que no se privatice.
La ha paralizado, pues veo que es un avance, porque la gente que sale a la calle, la gente que está protestando y que hace movilizaciones, pues ya empieza a haber resultados. Es igual lo que ocurre en educación, ocurre en sanidad. Si nos quedamos todos en casa, callados y sentados, esperando a que la gente salga, no tenemos que salir enfrente del hospital, enfrente de donde sea, para que nos escuchen. El pueblo tiene que hablar y pequeños avances.
Yo creo que hay mezclada muchísima política ahí. A mí me parece que lo mismo que está la sanidad pública, la sanidad privada, o ya la habían privatizado en varios sitios. Está en Cataluña, está en Andalucía, y sin embargo en Madrid la política se ha metido ahí mucho, y entonces el problema que le veo yo es muy político. Y lo peor no es que se hayan metido simplemente los políticos, sino que también los médicos y el personal sanitario se ha implicado tanto que ha habido cosas que a mí no me han parecido bien, como el no atender a algunos enfermos por política, por querer defender unos derechos que yo no sé hasta qué punto se tenían que haber implicado en eso. Por una parte va la política, por otra va la sanidad. Y luego, a nivel de gestionar, ahí ya no opino. Si deberían de gestionarlo los mismos sanitarios, ahí hay muchos intereses por una parte y por otra.
Yo creo que se está quizá presionando demasiado a la Comunidad de Madrid, porque la gobierna el PP, y no se está presionando sobre otras comunidades como puede ser Andalucía. En Andalucía más o menos un tercio de los hospitales son concertados y otra cantidad aproximada también son privados. Yo lo que no entiendo es que se esté atacando tanto a la Comunidad de Madrid. La gestión privada puede ser más eficiente, aunque siempre ha apostado por la sanidad pública, pero gestionada de una manera mucho más eficiente de lo que tenemos ahora.
Hombre, pues a mí me parece estupendo que no se privatice, porque me parece que es un servicio público y que jamás debería estar, y menos la sanidad, en manos privadas, que es un negocio.
Por supuesto que estoy en desacuerdo, y sobre todo con la sanidad pública en Madrid, o que se privaticen servicios como el de limpieza, recogidas, etcétera, etcétera. Totalmente en desacuerdo.
El gobierno nos está robando todo lo que puede, intentando privatizar y regalar a los amigos, y eso es lo último que faltaba ya, privatizar la salud pública. Es un robo que nos están haciendo la ciudadanía y nosotros nos estamos prestando.
Perfecto. Que nos hayan salido con la suya, con la de la privatización. Me parece muy bien, muy bien. La sanidad y la educación son derechos fundamentales y para todos debe de ser igual. Soy pedagoga.
Una alegría el fe de que no se haya podido realizar lo que pretendían, de hacer privado un servei que es públic y que, sobre todo, que es d'abast universal i que hauria de ser obert a tot el món, i que el fet de privatitzar-lo l'únic que buscava era, per una banda, enriquir a una colla d'amics, d'amistats, i per l'altra també elititzar, fer només d'una èlit un servei que, com ja he dit abans, és universal i que és de tots i de totes, que són molts anys de lluita per arribar a tindre un servei públic sanitari i se'l volien carregar. Per tant, per a mi és una alegria el fet de que s'hagi paralitzat això, i sobretot que ho hagi fet també la justícia, perquè el fet de que la justícia hagi anat en contra dels polítics en aquest cas, cosa que no és molt habitual en l'estat espanyol, sobretot a la vista de lo que estem veient últimament, pues és una alegria, realment. També escoltava a la ràdio que des del País Valencià s'havia ficat molt d'èmfasi en a veure si hi havia la possibilitat que arran d'aquest recurs que s'havia presentat en Madrid i que havia prosperat, se poguera també fer, per exemple, que serveis com el d'Alzira, de la Ribera, o els hospitals de la Marina es pogueren ser de servei públic i no privats com són ara. Cosa que ara mateix suposa encara estarà en l'aire perquè no s'haurà pogut desenvolupar res. És una idea, jo crec, que se podia desenvolupar, tirar endavant, perquè això se convertirà en un servei públic, perquè a més no hi ha cap estudi que garantisca que el fer-ho privat siga millor, sinó el que únic que te garantix és que al pagar pues, probablement tingues major confortabilitat, però no vol dir que te curen abans ni que siga millor, i el que sí que fan és elititzar-ho i evitar que molta gent pugui accedir-ho. I per tant, per a mi és una alegria.
Jo crec, la veritat, que això és un pas important per tal de garantir el que és la sanitat pública, perquè jo crec que la sanitat sanitat pública té que servir com a garant per a que tothom, ja siga ric o pobre, tingui accés a una sanitat universal, gratuïta i, òbviament, de qualitat.
Crec que és important mantenir la sanitat pública perquè és un dret fonamental de qualsevol ciutadà i privatitzant-la no fem més que ficar barreres per a que la gent pugui viure d'una manera sana i digna. Aleshores, crec que és important que el Tribunal hagi tombat el procés de privatització a Madrid perquè això també dona exemple a tota la gent que està lluitant per una sanitat pública i de la mateixa manera per una educació pública, de que lluitant, manifestant-se al carrer, es pot aconseguir que respecte a aquest dret que tenim tots els ciutadans.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por la periodista María Pilar La Huerta. ¿Qué opina usted sobre la suspensión en Madrid del proceso de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos?
He tenido que soportar durante 12 años, desde que se haya preguntado por qué usaba el baño de las mujeres hasta que en un accidente de trabajo grave, en el cual me seccioné un tendón, no quisieron ayudarme, me dejaron sola con el brazo sangrando y tuve que ir sola al hospital. En 3 meses de baja nadie se dignó a preguntar por mí, ni una llamada al teléfono, nada. Negarme el habla, el saludo, los buenos días, obligarme a realizar funciones que no son propias del mozo de autopsia, criticarme por absolutamente todo.
Cristina, moza de autopsia.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita, ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Muchas son las personas excluidas, pero pocas son las que alzan su voz en los medios de comunicación para denunciar esta situación que tanto degrada a los seres humanos que las cometen. En el espacio La Margen, nuestro reportero Papa Balla nos invita a escuchar la entrevista que ha realizado una víctima del rechazo a la marginación. Hoy nos presenta a Constantino, un novillero de 60 años, cuerpo quebrado por la fiereza del torturado animal, el alcohol, la soledad y el exceso, que demanda su última oportunidad para seguir viviendo, siendo denegada esta posibilidad por ser un viejo sin capacidad física y sometido al desvarío. Triunfador en su juventud, es ahora repudiado por los que antes le aplaudían.
Buenas tardes. Hoy en El Margen tenemos un invitado que se llama Constantino Navalón. Constantino Navalón es un novillero. Constantino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber cuál es realmente tu vida.
pues muy mala. He pasado más malo que bueno todo. Y no me quedan ganas de echarle frente a la vida de todo lo que me ha pasado, de todo. No tengo palabras para decirte de todo lo que me ha pasado, entre accidentes, como jornadas, como los compañeras, como mujer. Y no puedo llevar esta vida ya, porque la cabeza ya la tengo ya muy... Y a veces no me acuerdo ya casi ya por dónde tirar lo que yo quiero y echarle frente a la vida, lo que me quede, y que me vea toda España entera lo que yo he sido antes y quiero seguir siendo ahora.
¿Tienes 60 años casi?
Los cumplo el día 1 de julio.
¿Cuál es la ilusión que tú tienes para cumplir tus 60 años?
La afición la he llevado desde muy pequeño y la llevo siguiendo hasta ahora. Tengo una afición más que andar y no quiero que me vaya al otro mundo sin que me vea toda España entera y lo que yo he sido, y quiero seguir haciéndolo. Que yo que llevo los pasos de Manuel Benítez el Cordobés y lo hago. Todo lo que él hace, no me arrepiento y lo seguiré y lo seguiré.
También un accidente de tráfico. Cuéntanos un poquito sobre este accidente.
Venía de allí del pueblo, de Villa del Alto Obispo, y habíamos estado allí un compañero, tiene caballos, y era muy aficionado también a los toros, y había estado allí pues montando al caballo y bebiendo un poco, bastante. Mezclé algo de alcohol, pero dulce, como el anís y varias cosas que mezclé. Luego me monté también al caballo, me tiró el caballo y no me pasó nada. Luego cogí la moto y me salí a la carretera para venirme, que no me lo querían dejar de venirme tanto la Guardia Civil, un compañero que me conocía, y dijo que no, que me quedara allí a dormir en su casa, y no estaba yo para salirme a la carretera. Me escapé y a 4 o 5 kilómetros de Villar no me pasó nada, pero subiendo la recta aquella, era una recta de losa para arriba. Yo iba para arriba, eran las 10 de la noche, y bajaba un coche bastante cargado de Bujasó. El coche no iba en buenas condiciones tampoco, más cargado de la cuenta. Iban dos matrimonios, dos chiquillos, luego llevaban bastantes cosas para el chalet, y venía un poco fuerte y pues no me hizo el cambio de luces. Me llevaba a la larga, me fui cara al coche, subiendo la cuesta. No veía ya nada, pero el coche bajaba a unos 100 y algo, creo que venía que poniendo en la teta. Me pegó un testerazo que me dejó fuera de la carretera, me taparon con la manta y allí pues me daban por muerto ya. Vinieron tráfico y vieron que yo estaba... Y entonces la médica que vino a las 2 horas o por ahí, creo que me dijo por llamarla, que está muerto. Al poco tiempo pues pasó ese matrimonio que me salvó a mí la vida. Me destapó la manta y me puso la mano en el corazón y vio que respiraba, y él que dio que me trajeran lo más rápido posible, que iba ya sin una gota de sangre. Y ese es el que me salvó la vida, pero yo no he podido dar con esa persona para darle millones de gracias y pagarle los 10 millones de pesetas que me dieron.
¿Cuál es tu relación ahora con la bebida, con el alcohol?
Pues llevaré por unos 15 años que ya me lo estaban advirtiendo, me están haciendo controles. El doctor Navarro en la C, cada 4 meses, un análisis de sangre, como me lo han hecho en los otros hospitales, y salía pues algo de alcohol en los análisis, y me decían: Constantino, esto es malo, si bebes una gotita de alcohol, ya sabes que te vas para allá. Y eso me lo están advirtiendo ya 15 a 17 años. Siempre me iba, me hacía una cervecita y luego otra y otra, y hasta 2 o 3 litros de cerveza algunos días. Me pegaba trallazos en el hígado, como las colebrinas esas que pegan cuando truena, pues igual es el hígado. Me tiro por donde sea, porque ¿para qué? Si no puedo beber y ni puedo dormir, ya me daban ideas de quitarme la vida. Muchas veces he intentado, quiero ir siempre solo como voy, porque siempre me están contando el uno que se ha tirado por esto a la droga, el otro que se ha tirado por el otro al alcohol por esto, me se pone la carne de gallina. Es todo lo que me está pasando, ya llevo ya bastante tiempo. Compañeros buenos no he tenido ninguno y no quiero ir con nadie, porque siempre todos están con lo mismo. Me la jugaba yo todas las tardes para sacar yo 300.000 pesetas como las sacaba yo hace 35 años en Camal, como al Genesín, al Ginés, todos los pueblos, toda la comunidad valenciana entera, y los capotes. Los tenía que vaciar 3 o 4 veces de monedas de 50 y de 5, y todos los repartía como buenos compañeros. Me se han ido casi todos. Y ya quedo yo, y yo estoy echando mucho frente a la vida. Quiero que vean lo que yo he hecho antes y lo hago ahora. quiero irme a descansar, como he hecho ya un testamento, que no me lleven a tierra ni me lleven a nicho. Que me hagan ceniza y me hagan pólvora, no tengo nada de sufrir ya más.
Constantín, larga vida, saliendo de un accidente de tráfico, ahora curándose sobre el alcoholismo. ¿Puede decirnos sobre tu vida familiar?
Mal, me han hecho muchas acciones muy malas. No quiero a ninguno. Yo soy el que hago 11 y el que hago 9 de vida. Cuando he tenido dinero me lo han sacado todas. Cuando se murió la compañera, yo en el piso no quería ya dormir. El piso lo dejé, lo vendí. Mi compañera ya no estaba, porque se la llevaron a las 11 de la mañana el día 1 de enero. Fui al Genesín. Mi hermano tiene muchas casas que ha comprado allí. Yo voy allí a contar con él. Digo, pues mira, me ha pasado esto, que yo el piso lo tengo que dejar. ¿Quieres alquiler? Alquiler te pago. Y si quieres 1.000.000 de pesetas, como te ha costado la casa, también te lo pago. Dice, de aquí para adentro, todo es tuyo. Y a mí no me tienes que pagar alquiler, ni 1.000.000 de pesetas, nada, todo para ti. Una reforma buena que había que hacerle, y se la hice. Yo me gasté allí, pues, un dinero. Ya estaba ya terminada la casa. Mi cuñada, pues, era muy envidiosa y todo eso, y muy egoísta. Mi hermano, yo ya le dije que no me mandara más allá a sacar a los caballos, ni hacer cuadras, ni hacer puertas, que quería yo llevar mi bicicletica al pueblo y llevar mi vida. Y entonces dice, pues esta noche ya no vas a entrar aquí a dormir.
Tenía una mujer alemana y hijos.
13 años ya, que mi mujer, la alemana, murió y la chiquilla la tengo allá en Alemania, en Bonn, cuando se la llevó. Yo enfadado porque siempre le escondía el alcohol para que no se lo bebiera. Y cosas que después pasaron, pues cogió un día a la chiquilla. Tenía 5 años y ahora ya tiene 30, hace 25 años. Y se la llevó mi mujer para allá. Mi suegra, pues en vez de recogerla en su casa, pues le pagó una residencia. La misma colaboradora de la residencia, pues un día vio cosas raras que mi mujer estaba haciendo con la niña. El mismo alcohol que le estaba viendo ella, le estaba dando a mi hija con 5 añicos. Y entonces, pues esa colaboradora de la residencia esa de Alemania, dio cuenta a la justicia, quien de donde fueron y recogieron la niña y se la metieron en un colegio de hermanas católicas. Para el tiempo que ahora yo he querido saber algo de mi hija, porque ya da tanto chumbo, he perdido todas las relaciones que yo tenía, tanto de mi suegra, me lo quitaron todas las carpetas en todos los sitios que están por aquí, en todos los pisos, pues lo he perdido todo. Y ahora quería saber algo de mi hija y los consulados me escriben que Saraína Balonjurán no aparece por ningún lado. Han cambiado los apellidos. Eso es lo que me están diciendo los servicios sociales y allá en el juzgado, allá donde me llevan en las víctimas de delito.
Constantino Noviero ha tenido muchas heridas. ¿Cuál es tu estado físico?
En 15 días me han dado todas de alta. Lo único que he ido es a rehabilitación, a curarme. Y esa que me pegó en Castalla tenía 13 años, en un pueblo de Alicante. Me llevaron allí a un médico, me vio que había mucho derrame y me dejó unas gasas metidas en la herida. Y entonces la herida le dieron los puntos y me dejó la gasa dentro. Mi madre pues me curaba todos los días la herida y el médico me dijo, pues esto tienes que hacer. Mi madre me curaba todos los días y vio que salía una cosa muy fuerte de olor. Mi madre pues tuvo que llamar a ti también al médico del pueblo y entonces cuando el médico vio eso, habían esas gasas corrompidas dentro de esa herida que yo llevaba y él sacó todo eso y fue curando de adentro para afuera, que eso me ha pasado muchas veces. Me ha cogido una vaca en las capeas y me han curado, pero claro, como no, hecho no lo han curado de adentro para afuera, unas me han infectado en Algemesí. Un día digo, uy, cada día me duele más y lo llevaba todo lleno de pus. Entonces pues esa herida tenían que abrir otra vez y volver a sacar la pus y a curar de dentro para afuera. Y así pasó la de Castella y así pasaron varias que he tenido así en los pueblos de las capillas.
Constantino, ¿qué pides al mundo del torno?
Ahora pues vuelvo porque la afición me lleva y yo veo que cada día me voy haciendo más mayor, más mayor, más mayor. Pues yo antes de que me dé por las enfermedades que tengo o por lo que me pueda ocurrir, pues yo quiero, antes de que me pase, despedirme del mundo de los toros, lo que he sido antes y quiero ser ahora a mis 60 años. Si el año pasado lo quería hacer, no lo sabía si iba a llegar a los 60, pero sí he llegado. Ahora, si llego, quiero hacer mi promesa, nada más. Yo no quiero quitarle el puesto a los niños estos de la escuela, ni al que más valiente sea. Pero quiero nada más una oportunidad para que vean lo que he sido antes y sigo siendo ahora. Y nada más. Y celebrar mi cumpleaños. El año pasado pedía 6 toros y ahora sí que puede ser 3, un mano a mano, como quieran.
¿Qué respuesta tienes tú antes de esta petición?
Sebastián Rodríguez, el paisano mío, para mí una buenísima persona, que me quiere meter, que me conoce, pero este que te aleje me está haciendo mucho daño. En todas las veces que voy al taurino, como anoche, como el otro día me llamó a la policía, porque me puse la gorra allí, me vino un guardia por superior que estaba prohibido pedir. Yo no he pedido ni antes ni ahora. Me lo echan al bolsillo el año pasado y me lo han echado esta mañana y me lo echan todos los días. Para mí no es bueno. Y esta mañana han ido por allí por la plaza con otro y me ha dicho que si quitara todo eso o como me viera que cogía un duro que me echaban, que iba a ir y me iba a llamar a la policía y que me iba a quitar a todo de allí enseguida todo. Yo el dinero que me han dado, dice, claro, te lo guardas en el bolsillo. Digo, hasta ahora no me han dado nada. He tenido yo hoy aquí en lo que he sacado de mi paga de hoy, no he quitado el papel ese que puse, que colaboraron con una ayuda. Anoche, que yo soy yo al taurino y estaba Sebastián, ya dicen que habían tenido una reunión entre los 3 empresarios y que dijeron que no estaba yo para torear a los 60 años, que ya era un abuelo y que yo tenía la barriga de gallina, es lo que me dijo anoche. Y entonces hice allí la demostración que estoy haciendo todos los días en la plaza, ponerme de rodillas, correr para atrás, ponerme en la pared, y eso es para mí muy importante, y eso pues es lo que estoy haciendo todos los días. Y lo hice en el taurino anoche, y lo demostré, y luego los toreé del salón, y él guasándose, y los otros empresarios.
¿Qué pides a la vida ahora?
Pues la vida pues la veo, el que está bien de salud, pues está muy bien, pero el que está mal como yo, pues muy mal. Y yo ya digo, no es que quiera volver por ganar dinero ni por nada, para que no puedo disfrutar, porque no tengo para disfrutar nada, porque no puedo tener ninguna clase de comer y hacer la vida como he hecho antes de todo, de salas de fiestas y todo eso, pues todo para mí todo eso se acabó ya. Ya llevo bastante tiempo sin hacerlo, como antes, cuando tenía mucho dinero, pues sí, he disfrutado la vida, pero es que ahora ni me puedo comer un pastel, ni me puedo beber, ni puedo hacer nada. Pues para mí no es vida esta ninguna.
Si no te dan estas oportunidades que tú pides, ¿qué piensas?
Me quito la vida de muchas formas. Yo me voy a poner una botella de whisky allí en la puerta de la plaza. Les voy a dar un plazo de tanto tiempo. Si no me dan para antes de mi cumpleaños esa oportunidad, yo me pondré una botella de whisky y entonces haré una pancarta. ¿Que por qué me he quitado la vida? Por estos motivos. Porque no me han querido dar esta oportunidad. Ahí me voy a caer muerto. Si no caigo dentro de la plaza, que me mata un toro, quiero caer afuera para que vean por los motivos que ha sido este error mío. Ahí se acaba ya todo. Si no me la dan, y ya lo dije el año pasado, que si no me daban la oportunidad, yo ya he terminado ya de vivir. Porque tanto llevo ya de los pelos de la cabeza hasta los pies, que voy cosido de arriba abajo, pues no quiero yo tampoco que me tenga otra más, pero esa es la última que pido, si no me lo dan esta oportunidad.
Gracias por todo, Constantino Navolón. Creo que hoy es una gran responsabilidad que tenemos todo a coger. Gracias por tener la oportunidad de contarnos toda tu historia en el espacio El Margen. Mucha suerte por la vida. Gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Thank you. vergonya, ciutat de fang fet, fals esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant el respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre País Valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrer Volta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al día de Santa Teresa es el espacio de Carrer Volta que emitimos cada quincena y que lo iniciamos habitualmente con alguna noticia de interés. En este caso, preguntemos a Josep Martínez sobre la importancia de las movilizaciones sociales en la calle para protestar o reivindicar una serie de derechos. Buenas noches, Josep.
Buenas noches, Enrique. Desde Carrer Volta siempre hemos defensado la política feta en el día a día, la política desde el carrer, la que aconsegueix transformacions lentes però segures. En els últims dies hem tingut alguns exemples de que eixint al carrer poden haver canvis importants. Poden tirar-se arrere decisions dels nostres governants que ens pareixen totalment injustes. Un exemple ha sigut la mobilització dels veïns de Burgos, de Gamonal, contra la construcció d'un bulevard, i un altre ha sigut la recent reobertura de la causa judicial que tornarà a investigar l'accident del metro de València que causa tantes víctimes i tants ferits. Per cert, aprofitem per a convocar-vos el pròxim dilluns 3, una vegada més, a les 7:30 a la plaça de la Mare de Déu per a donar suport a l'Associació de les Víctimes de Metro i continuar exigint respostes a la Generalitat. Bona nit, amigues i amics. Benvinguts a una nova edició del 10 de Santa Teresa. En primer lloc, el company Toni Peruga ens comentarà la programació de Carrer Volta per a la pròxima quinzena. En l'espai central, Paula Chirivella entrevistarà a la nostra companya també de Carrer Volta, Isabel Tercenado, que ens parlarà sobre l'avantprojecte de llei de l'avortament que ha presentat el ministre Gallardón. I per a finalitzar, Adelí Martínez ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí. Bona nit, Toni Peruga.
Bona nit, Josep. Passem ara a la programació dels propers 15 dies a Carrer Volta. Continua fins al dissabte, dia 15, les següents exposicions. Xile a Carrer Volta, a mostrar el Rincón Andino, obra del pintor i muralista Pedro Miguel Sepúlveda Rosales, a la sala d'exposicions. I a la cafeteria, dibujo surrealista, grotesco i automàtico.
Dibuixos d'Aldo Alcota. Dimecres, dia 5, a les 7 i mitja, la poesia xilena en contrabando, amb la participació de Manuel Turegano, editor de Contrabando, i Aldo Alcota i Sergio Pinto Briones, poetes xilens. Dijous, dia 6, a les 11, Café Teatre. A veces las cosas no son lo que parecen, de Fran Latorre. Divendres, dia 7, a les 9 i mitja, sopar gastronomia xilena. El preu és de 15 euros. Podem reservar fins al dimecres, dia 5. I després del sopar, cantem Xile acompanyats de l'artista Lucho Roa. Dijous, dia 13, a les 11, la companyia Arera en l'espectacle Aèrea, dins del circuit Teatre Sant Miguel València. També trobarem el 14 de febrer el nostre amic Cifo en l'acte de presentació a les 10 i mitja. Del nou treball, la col·laboració és de 8 euros i va inclosa el CD. Participaran Miquel Chil, Ricardo Esteve, Burguitos, El Niño Trompeta i molt més. També podem trobar els següents tallers. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment. Oferim dos cursos, dilluns i dimecres, de 2:15 a 3:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. La col·laboració és de 25 euros al mes. El dijous, de 2:30 a 4:15, impartit per Rosa Belén Ardit, professora de Pilates i teatre. En aquest cas, la col·laboració és de 20 euros al mes. També trobem el taller de conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units, dilluns de 7:30 a 9. La col·laboració és de 12 euros la sessió i de 40 euros més. Està impartit per Gil Meredith. Pots contactar al telèfon 691-917-260. Arquitectura per a xiquetes i xiquets, per acostar el món de l'arquitectura i l'urbanisme a xiquets i xiquetes. El dimecres el trobarem de 6 a 7 i mitja. Les edats són de 4 a 13 anys. La col·laboració és de 36 euros per xiquet i de 28 euros per germana germà. Està impartit per Lole Simó i Maria Jesús Torregosa, les dos arquitectes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Són classes individuals. Cal sol·licitar hora. La col·laboració és de 25 euros per classe i podeu contactar al telèfon 620-682-878. Tango, com es balla a Buenos Aires. Dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 9 euros classe o 30 euros més. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja del matí, els nivells elementals. I mitjà, impartit per Manel Pérez. La col·laboració, 15 euros més. Voluntariat per valencià amb parelles lingüístiques. És una forma simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar el coneixement del valencià. Et pots informar a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. I no oblideu que podeu trobar a Carrevolta dinars i sopars. Pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al Mercat Central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent per només 6 euros.
Bona nit, Paula Xirivella.
Bona vesprada, Josep. Així tinguem a Isabel Cercenado, del grup de Monstractes de Carrevolta i membre del Consell Municipal de la Dona de l'Ajuntament de Sagunt, que ens parlarà sobre la situació legal de l'avortament en l'estat espanyol i la nova proposta de reforma presentada pel ministre de Justícia Gallardón. Bona vesprada, Isabel.
Hola, bona vesprada.
Isabel, podem posar xifres a la realitat de l'avortament ara mateix?
Sí, de diferents punts de vista. Primer, podem parlar de les dones que han interromput el seu embaràs des de l'any 85. Les xifres de les que se disposa, perquè se comptabilitza, és una obligació legal, veure aquesta comptabilitat, ens parlen de vora 2 milions de dones que des de l'any 85 fins a l'actualitat han interromput el seu embaràs en un moment donat. També podem parlar de que és el 96,7% de les dones les que fins a la llei de 2010 diuen que avortaven per greu risc per a la salut psíquica i física. Aquestes dades han canviat absolutament a partir de la llei de 2010, en la que 86,7% de dones diuen que avorten lliurement perquè així no ho han decidit.
Podries contar-nos els canvis de la llei que proposa Gallardón respecte de la del 1985 i la del 2010?
En primer lloc, la llei del 85 despenalitzava l'avortament, és a dir, continuava sent un delicte, però en tres supòsits deixava d'estar penalitzat. Un era quan hi havia greu risc per a la salut psíquica o física de les dones. Ja hem dit que eix era el supòsit el que s'acollia el 96,7% de les dones, perquè era l'única eixida que teníem per tal d'avortar legalment. L'altre supòsit era el cas de violació. Fins a la setmana 12, si demostraves que havies estat violada, podies avortar sense ser penalitzada. I l'altre supòsit era quan hi havia greus malformacions del fetus i podies fer-ho fins a la 22 setmana. Eixa era la llei del 85. En 2006, per exemple, ja són vora 100.000 dones les que estan avortant acollint-se a eixa despenalització de l'any 85. En quina situació quedaven algunes dones i alguns professionals de la sanitat? Que com calia demostrar que hi havia un perill greu, psíquic o físic per a la dona, hi havia persones que denunciaven a dones que havien avortat i s'iniciaven processos per a posar en dubte que haguera existit aquest perill. Per tant, les dones, algunes, se trobaven en una situació molt complicada davant la justícia. Què és el que fa la llei del 2010? La llei del 2010 el que diu és que en les 14 primeres setmanes qualsevol dona no té que al·legar res per a interrompre l'embaràs. I a partir de 2010, això queda constatat, les raons que dona el 86,7, crec que és, abans ho he dit, és que han decidit lliurement interrompre l'embaràs. La nova proposta, l'avantprojecte del Ministre de Justícia, el que fa és molt més restrictiva la despenalització del 85. Tornem més enrere del 85. Només hi ha dos supòsits per als quals es pot avortar. Un és la violació, en les mateixes condicions que en l'any 85, i ni la malformació és raó per a interrompre l'embaràs. Només en el supòsit de que aquesta situació de malformació genere un greu risc psíquic o físic per a la dona, per la situació que li generaria.
Isabel, creus com alguns sectors opinen que es pot equiparar els drets del no nascut als drets de les dones?
Pregunta difícil. Jurídicament, qui té drets és el nascut. El no nascut és un valor a protegir. Això és el que la jurisdicció diu. Jo crec que una llei de plaços, en realitat el que fa és, per un costat, posar en valor ese bé a protegir, sense llevar el dret de la persona nascuda dona que vol interrompre el seu embaràs. A més, el que feia era que possibilitava que en les primeres setmanes, quan no podem parlar ni de fetus, parlaríem d'embrió, poguera dur-se a terme l'avortament i, com hem dit abans, les dades ho demostren, el 86% de les dones ho fan en les 12 primeres setmanes.
Ara només hi ha un avantprojecte i quan es podria aprovar la llei? I si confies en que es pot parar o que hi hagin canvis importants?
Crec que hi haurà canvis importants. Això ho diu inclús sectors de la dreta. La llei ha generat un gran debat social. En taules de debat està parlant-se d'aquest tema de manera habitual. en el carrer s'estan replegant signatures, hi ha un ambient de qüestionar la decisió i tot l'avantprojecte. Jo crec que inclús dins del PP hi ha sectors que no aproven la redacció i crec que per les notícies que tenim se posposarà l'aprovació, almenys per a després de les europees, i jo crec que també l'actitud dels governs europeus davant la proposta que li han transmès a Rajoy crec que farà que se paralitzi. Jo inclús tinc l'esperança de que pugui paralitzar-se o almenys canviar-se radicalment.
I respecte a la possibilitat d'avortar, com està en el tema de la sanitat pública?
Difícil. Actualment, en la llei actual, la majoria dels avortaments es fan en clíniques privades acreditades perquè en la Seguretat Social moltíssims professionals fan objecció de consciència, és pràcticament impossible. Si s'aprovara l'avantprojecte que presenta el ministre Gallardón, la situació seria molt més pitjor, perquè podrien objectar inclús el personal que du les camilles, en la qual cosa posaria moltes més pegues per a poder fer-ho en la sanitat pública. I respecte a les clíniques privades, donaria peu a sectors ultraconservadors a tornar a posar denúncies contra les clíniques acreditades i a fer actuacions vandàliques en les seues instal·lacions.
Finalment, què s'està fent per part del moviment feminista a nivell estatal i així?
A València, tots els 28 de mes hi ha concentracions. En Madrid, el dia 1, ha sigut un tren d'Astúries, el tren de la llibertat, que ha convocat a moltíssimes dones en Atocha per a fer una gran assemblea. És a dir, que jo crec que de dalt a baix l'estat espanyol està mobilitzat en la línia de tractar d'impedir que la llei actual siga canviada i siga l'avantprojecte del ministre de Justícia Gallardón.
T'agraïm, Isabel, que hagis vingut i també per haver compartit amb nosaltres aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat així amb nosaltres Isabel Cercenado, del grup de Bons Tractes de Carrevolta i membre del Consell Municipal de la Dona de l'Ajuntament de Sagunt.
Bona nit, Adeline Martínez.
Hola, Josep. Josep Lluís Notari és un cantautor de la Vila Vella a la Plana i forma part de la mateixa generació que Pau Alabajos, Andreu Valor i Sergi Contri. Es va iniciar en formacions de rock i pop, però a principis del 2000 va orientar els seus interessos cap a la cançó d'autor. El seu primer disc l'edita l'any passat amb 7 temes propis i s'anomena Despadà i altres versos, en homenatge al seu paisatge personal. La seva música es caracteritza per un to relaxat de guitarra acústica i uns arranjaments suaus, damunt dels que caminen les seues paraules. Les cançons volen representar una societat malalta de memòria i mancada d'il·lusions, i referents, a més de fer memòria de la terra on ha nascut i viu. També hi ha mirades més enllà, com el tema Iugoslàvia, i ullades introspectives, retalls en ocasions autobiogràfics i d'altres surrealistes. Res a amagar, el tema que ara escoltarem, sense fugir l'estil de Josep Lluís Notari, pren un aire més suggerent, sensual i vibrant.
Ja caient, nervis a flor de pell i una melodia adorm els Pirineus. T'acaricia el bescoll i aprèn que el teu alè, submisos els dos al déu del plaer. Silenci verbal, són les meues armes en aquest moment.
fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i fins a la pròxima edició.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos como cada viernes quincenal el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde lo va a presentar Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, porque me imagino que será el tema un poco a tratar en esta edición de Con Dos Patas, que vamos a hacer alusión a la P última de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, a esa P de plantas, ¿no es así?
Sí, la verdad es que esta edición hemos querido que los protagonistas sean las plantas, porque en realidad la gran parte de los programas que realizamos tratan sobre temas animales. Es verdad que nuestro refugio, pues los animales que están allí son nuestra base por los que luchamos, pero no hay que olvidar esa P que también está dentro de nuestro nombre, y hoy va a ser un programa en el que la gente va a ser consciente de que tenemos una P. En el programa vamos a tener tres partes. Una es la entrevista, que daremos paso ya en unos segundos, y luego tendremos nuestras adopciones o acogidas de animales de nuestro refugio, y la última parte, como siempre, que será la agenda. Eso es la parte donde ustedes pueden ser activos y colaborar. Y vamos a dar paso ya a la entrevista. Y hoy, que es el Día del Árbol, queremos conmemorar esta fecha hablando de árboles y de medio ambiente en general. Y para ello tenemos en nuestro estudio a dos compañeros, que son Miguel Ángel Beiber, delegado de GEA en Valencia. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Carmen.
Y a María Ángeles Martínez, que es voluntaria de GEA. Hola, María Ángeles, buenas tardes.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Bien, agradeceros que estéis aquí y vamos a empezar, Miguel Ángel. Algunos de ustedes recordarán que Miguel Ángel ya estuvo hace un tiempo con nosotros. Y recuérdanos, Miguel Ángel, ¿en qué consiste GEA? ¿Cuál es el proyecto GEA?
GEA surgió un poco por una iniciativa de gente que quería participar de manera activa, de alguna manera, a nivel de voluntariado. Empezamos a preparar actividades. Entonces, el nombre que le dimos a la asociación fue el nombre de GEA, que en un principio pues respondía un poco al acrónimo de Grupo de Ecología Activa. Pero como fuimos ampliando un poco las actividades, pues ya el nombre de GEA como grupo de ecología exclusivamente fue dando paso a un grupo ya de voluntariado. GEA, además del acrónimo de origen, responde un poco al espíritu de la tierra, como que es esta que nos protege, nos da soporte y nos da de alguna manera la vida y todo lo que necesitamos de ella. De ahí surge el nombre de GEA y ese sería el espíritu del voluntariado del grupo.
Y desde que nos visitaste la última vez hasta ahora, ¿cómo ha ido creciendo el grupo?
Han ido extendiéndose las sedes en las que está trabajando GEA a nivel de toda España. Ahora somos 13 sedes a nivel nacional. Estamos implantados en Alicante, en Almería, en Cádiz, en Castellón, en Córdoba, Coruña, Granada, en Huelva, en Ibiza, en Jaén, Málaga, Sevilla y aquí en Valencia, por supuesto. Un poco está la parte del Mediterráneo. Hemos crecido también en cuanto a que los voluntarios que participan en las actividades que convocamos, pues cada vez son más numerosos, cada vez lo hacen con más frecuencia y cada vez también vamos abriendo un poco el abanico de actividades. O sea, vamos ensanchando un poco la agenda, podríamos decir.
¿Qué áreas de trabajo son las que tenéis? ¿Dónde hacéis vuestras actividades y proyectos?
Nosotros tenemos tres áreas fundamentales sobre las que trabajamos. Una sería el área de emergencias, otra sería el área de ayuda social y otra sería el área de medio ambiente. Esas son las tres fundamentales en las que nosotros nos movemos.
¿Todas las sedes que nos has comentado tienen estas tres áreas de trabajo?
Sí, efectivamente. Hay algunas sedes que a lo mejor hacen más hincapié o tienen más actividades en un sentido o en otro, pero todas trabajan en estas tres áreas. El área de emergencias, cuando se presentan las emergencias, es cuando hay que, dijéramos, programar o tomar las iniciativas. En ese sentido, hay un grupo de emergencias que está compuesto por voluntarios de diferentes sedes de las ciudades que hay en España y que están formados y tienen disponibilidad, en la medida de lo posible, por lo menos de un grupo mínimo para poder afrontar o participar paliando las catástrofes que puedan suceder.
Y en las áreas que nos comentas, ¿qué proyectos habéis realizado últimamente en el área social humanitaria, en el área de rescate? ¿Algo que nos puedas contar que habéis hecho?
Bueno, pues en el área de ayuda social, ayuda humanitaria, mencionar así como lo más relevante después de este tifón o huracán que hubo en Filipinas, el grupo de emergencias se planteó poder actuar en alguna medida para poder paliar parte de los daños que supuso este tifón. Nos planteamos que dentro de las necesidades inmediatas que se da en una catástrofe de esta naturaleza sería el acceso al agua potable, que es uno de los principios básicos para la vida. Aparte de la alimentación, el agua es fundamental. Y así fue como tres voluntarios se desplazaron a Filipinas, llevaron una unidad potabilizadora portátil en el sentido que puede ser cargada en un avión comercial. Esta unidad es una unidad en la que están formados los voluntarios que acudieron allí, se ocuparon de instalarla en un lugar que tuviese una cobertura, un soporte por parte de una asociación ya implantada allí. En este caso fue la comunidad de redentoristas, que están bien implantados, están haciendo trabajo de voluntariado y ayuda social desde hace muchos años. tienen un reconocimiento y un prestigio moral. Y allí fue donde quedó instalada esta unidad potabilizadora y se formó a operarios de este grupo para que pudieran atenderla cuando nuestros voluntarios regresaran aquí a España. De esta manera, pues, se podía potabilizar un caudal de agua que podía abastecer una población de unas 3.000 personas. Esto sería, en este sentido, ayuda social, lo último que hemos podido hacer. Mencionar aquí en España que en Cádiz están trabajando con un proyecto de ayuda social que se llama Chapuzas sin Fronteras, donde periódicamente asisten a personas mayores con escasos recursos para poderles hacer trabajos de algún tipo, domésticos, arreglos, reparaciones de hogar, que estas personas, o bien por falta de recursos o bien por falta de capacidad, no tienen disposición de poder trabajar. Y en emergencias. En emergencias, pues lo más reciente fue la semana pasada, que estuvimos preparando unas jornadas de entrenamiento de rescate para todos aquellos que están cursando el curso de voluntariado que tenemos y que tuvieran una preparación a nivel práctico, no ya teórico, que también tuvieron formación, sino a nivel práctico, donde se hicieron unos ejercicios prácticos que buscan tener una aproximación muy cercana a la realidad. Entonces estuvimos trabajando en unas ruinas, practicando lo que serían rescates y recuperación de víctimas.
Nos has comentado que había tres grupos: el de ayuda sociohumanitaria, el de búsqueda y rescate y el de medio ambiente, que es el que nos vamos a centrar para hablar de nuestra famosa P, última P. Dentro de ese área de medio ambiente, ¿qué actividades realizáis?
Tenemos programas de actividades. Entre ellos tenemos un ciclo que llamamos Conoce tus parques naturales y que consiste en, periódicamente organizamos visitas a los diferentes parques naturales de la Comunidad Valenciana. Hemos organizado visitas al Parque de la Albufera, a la Marjal de Pego Oliva, a la Marjal del Moro en Sagunto, al Parque de la Puebla de San Miguel en el Rincón de Ademuz. En fin, estamos dando difusión de esta riqueza medioambiental que tenemos aquí, a un paso, cerca de nosotros, y sobre todo para que se le dé un valor a estos entornos y puedan ser conocidos, porque aquellas cosas que se conocen son las que se respetan.
¿Crees que la gente, la que ha ido a esas actividades, conocía los parques naturales? ¿Crees que el valenciano en general es conocedor de la riqueza natural que tiene?
No nos damos cuenta de lo que tenemos. Tal vez lo tenemos tan cerca y es tan valioso que no le damos mucha importancia. Tanto clima, como gastronomía, como lo que sería nuestro entorno. Aquí lo que se hace es un poco tomar conciencia de que realmente tenemos un gran valor y un gran patrimonio medioambiental. Lo que pasa es que no le damos suficiente difusión o no tiene un conocimiento suficiente. A lo mejor la gente lo conoce, pero no tiene una conciencia de que eso realmente es algo importante y algo valioso y que merece ser reconocido y difundido. Nuestra labor un poco es hacer de difusión para que la gente los descubra y los respete.
En otras actividades, yo sí que he visto que tenéis convenios con diferentes ayuntamientos de toda España. A nivel de la difusión de estas visitas a parques naturales o cualquier actividad que hacéis, ¿también tenéis apoyo de la administración o en este tema vais como asociación solo o sí que os gustaría?
Financiación económica, vamos a decir, nosotros no tenemos una financiación oficial. Sí que es verdad que en nuestras actividades, pues muchas veces hay colaboración con las instituciones. Por ejemplo, hemos hecho campañas de limpieza de colillas aquí en la playa del Cabañal en la Malvarrosa. Hemos colaborado con el ayuntamiento con nosotros, en el sentido de que, bueno, ha sido una actividad conjunta. Las campañas que hacemos de plantación de árboles cada año son campañas que también tienen la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente, que es la que facilita las plantas. Hay una colaboración. Lo que sería la financiación es algo ya diferente y nosotros sufragamos las actividades que hacemos entre los propios participantes. Es una forma también de tomar conciencia de que las cosas cuestan.
Y dentro del medio ambiente, dentro de la reforestación, hay una campaña, hoy que es el Día del Árbol, que se llama Plantemos para el Planeta. ¿En qué consiste esta campaña?
Es una iniciativa que tuvo la ONU, el NUMA, que es el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene como objetivo el plantar 1 millón de árboles en todo el planeta. Dentro de esta campaña, las asociaciones se adscriben para colaborar en este proyecto, en este objetivo, e ir incrementando en la medida que se trabaja a nivel de voluntariado en este objetivo, sumando árboles plantados para poder, con esta campaña, paliar un poco los efectos del cambio climático. Porque, como sabes, los árboles, las plantas, son un factor fundamental en la captación del carbono. En definitiva, es una forma de conservación del medio ambiente y también de paliar el cambio climático. Nuestras plantaciones siempre están dentro del marco de este proyecto de la ONU, del NUMA. Esto es, en síntesis, en lo que consiste esta campaña. Y en eso estamos trabajando.
¿Y vosotros cómo lleváis a la práctica sobre el terreno esta campaña?
Nosotros ya llevamos plantados, en los diferentes años que llevamos trabajando con plantaciones de árboles, más de 4.000 árboles. 4.000 árboles es mucho y es poco, evidentemente. Mucho, pues, porque nos ha costado su tiempo, su esfuerzo, y poco con relación a lo que pueda representar eso a la hora de ganar espacio o reforestación. Pero nuestra idea es, sobre todo, el promover los valores en la gente, valores de respeto, no solamente ya por la naturaleza, sino en general, respeto por los seres humanos, fundamentalmente despertar aquello que hay de mejor en nosotros y que sea lo que se ponga en juego en la sociedad. En este sentido, el objetivo fundamental, último, sería ese despertar los valores en cada uno de los voluntarios y poder transmitirlo y contagiarlo. Evidentemente, estos valores se tienen que poner en práctica en acciones. Y en ese sentido, pues, cada actividad que hacemos pretende también mejorar algo tal como estaban las cosas antes de esa actividad. La plantación de árboles es, como te digo, uno de los proyectos que llevamos realizando ya hace años para poder mejorar el espacio y frenar en la medida nuestra el cambio climático, y sobre todo que sea algo que se contagie y la gente se entusiasme por ello.
Y alguien que se ha contagiado y se ha entusiasmado es nuestra invitada, María Ángeles Martínez, que es voluntaria. Queremos que nos cuentes tu experiencia como voluntaria, Ángela.
Es muy positiva, en el sentido de que hay, no solamente es una inquietud que uno tiene, que a lo mejor uno lleva innato o despierta posteriormente en la adolescencia o en algún momento de la vida de cada uno, por algún motivo especial, en el que uno puede ir desarrollando y también formándose, porque eso es muy importante, el ir formándose para poder ayudar, no solamente desde el hecho de decir yo quiero ayudar, sino también yo puedo ayudar en un sentido formado. Entonces uno puede ayudar también mejor aprendiendo a cómo hacerlo y puede ser más útil. Y eso también, pues, a los voluntarios nos hace sentirnos mucho mejor. El poder decir no solamente es querer, sino también poder y hacerlo en la medida que uno puede.
¿Y cuál es la última actividad que has realizado como voluntaria?
Pues lo último que hicimos fue el 19 de enero, que nos fuimos a una reforestación que organizamos en Agullén, y allí pues estuvimos muy contentos en el sentido de que plantamos 350 plantones de pino, de carrasca, y colaboramos también con otra asociación que ya llevamos colaborando en diferentes años, que es la Codoya, y nos felicitaron y nos pusimos muy contentos porque de todos los plantones que hicimos durante el año pasado y otras reforestaciones, también vimos ese progreso de esas reforestaciones que hicimos anteriormente. Nos felicitaron porque el 90% de los plantones que habíamos realizado en otras reforestaciones había cogido. Vimos como los frutos, dijéramos, de nuestro esfuerzo, el ver que esos arbolitos estaban creciendo y habían cogido. Hicimos una limpieza de los que no habían cogido, se habían muerto, y entonces plantamos nuevamente en esos sitios donde posiblemente, pues, a lo mejor puedan crecer.
Lo importante de, como decía Miguel Ángel antes, de contagiar, de difundir, es que esta actividad la pueden realizar dos patas, como se llama el programa, pero creo que también tenéis algún compañero de cuatro patas.
Además, o sea, también invitamos no solamente a las personas, sino también, pues, a todos aquellos que tengan sus mascotas, también pueden venir a las reforestaciones. Nuestros amigos peludos con cuatro patas también pueden venir, por supuesto, y de hecho tenemos un voluntario que nos trae a sus perritos, a nuestro querido Poppy, y luego también nos trajo a una perrita que recogió de la protectora. Entre los dos estuvieron ahí también haciendo sus travesuras y excavando y ayudándonos a reforestar. O sea que todos aquellos que tengan animales de compañía, sus mascotas, las pueden traer también a las reforestaciones a pasar un día muy agradable en torno a la naturaleza y compartir unos momentos de convivencia y de solidaridad, pues para todos aquellos amantes de la naturaleza.
Yo que he podido ir a algunas de las deforestaciones que habéis hecho, poder ir con tu animal de compañía, pasar el día fuera, la verdad es que se agradece, porque no son muchas las oportunidades que se tiene de compaginar esas dos cosas, la naturaleza con tu animal, porque en muchos sitios no te dejan llevarlo. Entonces, animamos a la gente que tenga animales, que tenga perros, a salir al campo a reforestar y a disfrutar. ¿Cuántos voluntarios tenéis en cada reforestación? ¿El número de voluntarios ha subido? ¿Veis que la gente se va animando a realizar esas actividades?
Nosotros tenemos una participación alrededor de unos 30, 35 voluntarios por actividad estas de reforestación. Hay que decir que al año siguiente de que se quemara 50.000 hectáreas de bosque por los incendios que hubo en verano, la gente estuvo mucho más sensibilizada. Y en ese año que fuimos a plantar en Dos Aguas, precisamente después, al año siguiente del incendio, tuvimos una afluencia de casi 70 voluntarios. Quiero decir que la gente también responde en este sentido. Y fue una reforestación, podemos decir que épica, porque plantamos 800 árboles. A lo mejor eso es un número, pero cuando tienes que plantar tantos árboles a base de cavar, el que lo ha hecho sabe que no es cosa de nada.
Llegáis allí y el agujero no está hecho.
No está hecho.
Hay que hacerlo.
Efectivamente.
Forma parte de la actividad.
Claro, y además ese esfuerzo luego te da una mayor satisfacción. Cuando vuelves a pasar por ese mismo lugar y ves que las plantas van cogiendo, van arraigando, pues te cabe la satisfacción de haberlo hecho posible. Es la gratificación que tiene el voluntario, ver que sus obras tienen resultados.
Comentaba María Ángeles antes el tema de la formación de los voluntarios, que es un tema importante. ¿Realiza GEA cursos de voluntariado para la gente que colabora con vosotros o los que quieren colaborar?
Para colaborar no es necesario tener un curso. Cualquiera puede colaborar y participar en nuestras actividades mandando un correo a valencia@geas.org. Sí que es verdad que cuando estamos hablando a lo mejor de actividades que requieren una mayor formación, ahí sí que se necesita un curso, que es lo que damos habitualmente. ¿Por qué? Pues porque en el voluntariado no solamente es necesaria la buena voluntad, que es el principio, sino que además hay que ser eficaz. Ser eficaz pasa por tener unos conocimientos básicos a la hora de poder realizar las tareas con un cierto nivel. En este sentido, en los cursos de voluntariado nosotros damos un módulo de medio ambiente, otro también de primeros auxilios, otro de protocolos de emergencia, nudos, trabajos con cuerdas, en fin, es un curso que pretende abarcar las diferentes áreas en las que nosotros trabajamos. Y sí que es verdad que para eso hace falta formarse. Está abierto a cualquiera que quiera participar. Sería que se tomara interés por el curso y nos mandará un comunicado para tenerlo en cuenta.
Para finalizar, dos cosas. ¿Cuál es la siguiente actividad que vais a realizar?
Pues mira, este domingo precisamente vamos a hacer una reforestación en Alcublas. Nos hemos puesto en contacto con el alcalde, nos ha facilitado todo para que podamos realizar esta reforestación y desde aquí le doy las gracias como representante de GEA. Vamos a plantar en una zona, porque Alcublas también lamentablemente el 80% del término se quemó en aquel famoso incendio. Es una oportunidad en la que tiene cualquiera de poder participar, pasarlo bien y dejar también su aportación en la mejora un poco del mundo en el que estamos viviendo,
¿no? Y las personas que quieran colaborar o participar, no solo en esa actividad, sino en cualquiera de las que realizáis, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
A través del correo electrónico sería la fórmula más sencilla, como os he dicho, valencia@geaesp.org, o bien por teléfono, mandando un mensaje, una llamada al teléfono del grupo, sería 656-89-0093.
Repite otra vez, Miguel Ángel.
656-89-0093. Y a partir de ahí ya nos podríamos en contacto para que pudiera participar con las actividades, manteniéndolo informado y en la medida que pueda colaborar, pues participar.
María Ángeles, un mensaje a la gente para que se decida a realizar este voluntariado.
Pues que tienen una oportunidad muy próxima, que es este domingo. Vamos a ir, como ha comentado Miguel Ángel, a Alcublas a reforestar. Vamos a pasar el día al aire libre. Es a las 8:30 de la mañana. Vamos a quedar en la Plaza de la Reina, aquí en Valencia. Todos aquellos que quieran participar, llamarnos al teléfono que ha dicho Miguel Ángel, 656-890093. También pueden entrar en la página nuestra, que es en Picasa Web, en GEA Valencia, www.voluntariado.org/voluntariado y ahí pueden ver todas las fotos de las anteriores actividades. O bien pasarse por donde tenemos nosotros nuestra sede, que es en Ítaca Espacio Cultural, en la calle Catalans, número 6. Ahí muy gustosamente, de 6 a 10 de la tarde, os podemos atender de lunes a sábado, que es donde tenemos nosotros la sede, y os podemos informar. Pero como algo ya inmediato para este domingo, animar a todos aquellos que quieran venir con sus mascotas, que traigan la comida, el bocata, que vamos a pasar un día muy agradable. Y lo del tema de la reforestación es una experiencia que, si no la han vivido, pues es una oportunidad.
Agradeceros a los dos que hayáis estado aquí para contarnos qué es GEA, qué actividades, y luego la experiencia de un voluntario. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima.
Gracias, gracias a ti, Carmen.
Hemos tenido con nosotros a Miguel Ángel Beiber, delegado de GEA en Valencia, y a María Ángeles Martínez, voluntaria de GEA. Y pasamos a la siguiente parte del programa, que son las acogidas o adopciones. Y hoy traemos a dos gatos y dos perros. El primer animal que tenemos es Pelusín, cuya acogida o adopción es muy urgente. Es un gato de unos 2 años, es un persa, es muy bonito y es muy gracioso. El problema es que está operado varias veces de prolapso rectal porque necesita un pienso especial, un pienso que llamamos medicadas. Lo que queremos es que no sea ningún inconveniente para la persona que lo pudiera coger, porque la protectora se hace cargo y proporciona el pienso. Eso sí, tiene que estar en una casa donde esté tranquilo, porque lo que él tiene necesita tranquilidad total. Es decir, si es una casa que no haya animales, mejor, porque va a poder estar más controlado, sobre todo con el tema del pienso, porque a veces si se tienen varios animales, pues para ponerle a uno el pienso se lo come el otro, y es un poco más complicado. Y de caracteres, vamos, es un animal estupendo. Luego también tenemos una gatita que se llama Carla, que es de raza común europea, blanca y negra. Se deprime en el refugio. Hay animales que no aceptan estar allí y se deprimen, y algunos dejan de comer. Nuestros cuidados veterinarios y voluntarios y trabajadores hacemos lo que podemos. Entonces, Carla y Pelusín son urgentes y necesitan salir del refugio cuanto antes. Los que quieran aceptar este reto y compartir la vida con uno de nuestros peludos pueden enviar un mensaje a catsvap@gmail.com o bien a protectora@svpap.com. Ahora pasamos a los dos perritos que traemos. La primera es una perrita adulta que se llama Maruja y que padece epilepsia. Con una medicación puede llevar una vida normal. Tenemos una compañera que tiene un animal también con epilepsia que tiene 14 años. Es decir, es una simple pastilla y tranquilidad. El tema del estrés en jaula le afecta mucho. Entonces necesita, pues eso, una casa, tranquilidad, mimos, cariño, y lleva una vida completamente normal. Y luego tenemos a Moret, que es un macho adulto. Anímicamente está muy bien, pero físicamente lo tenemos ahí un poquillo pachucho, sobre todo por las articulaciones. Y la gente que nos sigue y la gente que conoce la zona de San Antonio sabe que ahora en invierno hace mucho frío. Valencia es una zona también que hay mucha humedad y esto a él le afecta más que a otros animales. Entonces, pues también necesita salir del refugio. Se pueden poner en contacto a través de protectora@svpap.com, visitando nuestro refugio o enviando mensajes privados a nuestra página de Facebook. Y vamos a pasar ya a la agenda. Después de estos 4 animales que todos necesitan salir, en especial Pelusín y Carla, Maruja y Moret, tienen que salir ya, pero no es tan imperativo la salida. Pasamos a la agenda, que es nuestro último apartado, y empezamos ya mañana, 1 de febrero, que estaremos de 10 a 2 en el Mercadillo Ambulante de San Antonio de Benajever. Tendremos mesa corporativa y artículos de bisutería, libros, para recaudar fondos para los animales de nuestro refugio. Tenemos también en sábado, pero el día 8, empezamos este año ya con nuestros rastrillos solidarios. En enero no hemos tenido, pero empezamos ya el día 8 de febrero. Como siempre es en Jardines de Viveros y es por la entrada que hay en la calle Jaca. Estamos todo el día, de 10:30 a 6:30. También depende de la luz que empezamos a recoger, pero bueno, estamos todo el día allí y aquí también, al igual que la reforestación, pueden venir con las mascotas. Y el sábado también por la tarde, el sábado día 8, la verdad es que es un día completo. Para los que les guste bailar, el ritmo, tenemos una masterclass de Zumba que organiza Zumba Fitness y se realiza en Espotel, que está al lado del Nuevo Centro, es un sitio muy céntrico, se puede ir en autobús y en metro. La clase es de 6 a 8 y la entrada anticipada son 6 euros. Todos los beneficios de esta actividad van a la Protectora de Animales de Valencia, a nuestros peludos. Y en Alfafar, el domingo 16 de febrero, hay una feria pro adopción y nosotros tenemos, como siempre, nuestro stand y nuestra mesa corporativa. Así que estas tres actividades las tenemos para que ustedes no se aburran el fin de semana. Ya para finalizar, necesitamos voluntarios siempre, pero si algún jardinero o alguien que sepa de jardinería se quiere pasar por nuestro refugio, se lo agradeceremos porque los árboles necesitan una buena mano para que puedan seguir creciendo estupendos como están. Y nada más, despedirnos hasta el próximo programa, deseándoles que sean felices, como siempre. Buenas tardes.
Comissió Obrers ja des de l'inici de la crisi així no ho va remarcar i per això totes les propostes situaven en el primer lloc de l'acció a les persones que havien perdut el seu lloc de treball per a garantir uns nivells de protecció social adequats. A més d'això, però molt vinculat en això, el principal problema que tenim al País Valencià és el propi model productiu, que és el que ha generat una destrucció massiva d'ocupació molt per damunt de la mitja estatal per les característiques pròpies del sistema. Una aposta que reforçava l'economia especulativa front a l'economia productiva.
Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra.
Jaume Mayor, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano.
El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La edición de esta noche de Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, iniciamos una nueva etapa en esta sección, ya que a partir de ahora la presentará Carles Font, coordinador de políticas de juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. En esta edición de hoy hablaremos sobre los 25 años de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales, FEIS, y finalmente incidiremos sobre el denominado Tren de la Libertad. Comenzamos.
We shall We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart,
buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistamos a Dolores Sánchez Durá, presidenta de la FEIS, profesora de Historia y de Bachillerato. Hemos comenzado este espacio escuchando la canción We Shall Overcome de Pete Seeger. ¿Por qué has escogido esta canción?
Pues he escogido esta canción porque Pete Seeger acaba de morir esta semana. Y para mi generación, sus canciones, su folk y especialmente su versión de We Shall Overcome, que aquí en Valencia se tradujo como Tots Junts Vencerem o Nosaltres Vencerem, que fue el himno del Sindicato Democrático de Estudiantes en los años 60, pues fue todo un símbolo y un mito y por mi parte de alguna manera un homenaje a la persona, al luchador, al activista y al pacifista que fue Pete Seeger.
Este año es el 25 aniversario de la FEIS, la Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals. Para un oyente que no conozca esta institución, ¿qué es la FEIS? ¿Qué objetivos tiene asumidos? ¿Y qué función cumple para Comisiones Obreras?
La FEIS son las siglas de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales. Es una fundación sin ánimo de lucro, cosa que hay que decir en estos momentos de manera clara y alta, que fue creada con dos fines. Un fin fundamental, sobre el que podemos hablar si queréis luego un poco más ampliamente, fue la custodia, creación del Archivo Histórico de Comisiones Obreras. Y también la fundación, gestión y mantenimiento de la Biblioteca de Ciencias Sociales en términos amplios del sindicato. Otro de los fines, pues ya lo dice su título, son los estudios en sentido amplio, que están todos dentro pues, del ámbito social laboral, ciencias sociales, política. A lo largo de 25 años, en unas épocas se han desarrollado más unos aspectos, en otras épocas otros. Desde hace ya casi una década, nuestra meta fundamental es la ampliación, la conservación del archivo histórico y de la biblioteca, aunque no desdeñamos hacer otro tipo de actividades. Creemos que ese es un fin fundamental, sobre todo en Valencia, porque no hay ninguna institución que esté, de alguna manera, guardando lo que son las fuentes para el estudio del movimiento obrero, de los movimientos sociales, del antifranquismo y luego de toda la primera etapa de la transición. Entonces, nuestro archivo es un archivo que va fundamentalmente desde finales de los 50 hasta finales de los 80. Tenemos un poco el orgullo, entre paréntesis, de decir que la gente que quiere estudiar, que quiere hacer tesis, investigar, preparar artículos para la prensa, audiovisuales, sobre el antifranquismo, movimiento obrero, movimientos sociales en Valencia en esa época, pues tiene que venir a consultarnos y eso nos da un poco una idea de que no hemos hecho muy mal las cosas.
De estos últimos 25 años de que lleva desarrollando la Fundación su actividad, ¿qué destacarías?
En el plano del archivo quiero destacar y agradecer la donación de la familia de Alberto García Esteve, que fue un abogado laboralista fundamental en toda la defensa del antifranquismo, la donación de todo su archivo. Hace que tengamos una especie de mapa de lo que fue la represión que pasó por consejos de guerra o tribunales de orden público en Valencia. Eso lo quiero destacar, digamos, por su volumen y por su importancia. Y luego, en la biblioteca quiero destacar su parte, digamos, más sustancial, es la donación hecha por Ramiro Rech, un profesor de economía, escritor, especialista en Blasco Ibáñez, miembro del sindicato desde los orígenes, y que tenía y tiene una biblioteca excelente de ciencias sociales y una biblioteca muy importante, quizá la biblioteca más completa que exista en España, sobre historia de la empresa. Todo eso ha sido donado allí. La FEIS ha hecho un trabajo, yo creo que muy notable, en cuanto a la catalogación de todos los fondos esos, de manera que en estos momentos en red, online, se puede consultar, etcétera. Yo también quiero decir que todo esto se hace absolutamente sin ayudas oficiales. Nosotros no podemos concurrir a ninguna ayuda para bibliotecas, ni podemos concurrir a ninguna ayuda para de archivos, de bibliotecas, etcétera, porque no existen en Valencia esas ayudas. Y si existen, pues nosotros de luego nos están vedadas. Quiero destacar que ahí, con el apoyo del sindicato y con el trabajo de muchos voluntarios, por cierto, o por lo menos de un grupo de voluntarios muy estimable, se ha hecho un fondo importante.
Para la celebración del 25 aniversario hay una serie de actividades programadas. Cuéntanos en qué van a consistir estas actividades. De hecho, ayer ya se realizó una primera actividad. ¿Nos podrías contar sobre qué versaba?
Esto de los aniversarios siempre se presta un poco a aquello de la reflexión, hacer un poco de balance. Y nosotros hemos aprovechado pues este 25 aniversario para promover un ciclo que hemos titulado La urgencia de hacer política, que queremos que dure todo el año 2014. Recordemos que en mayo hay elecciones y que en el 2015 habrá más elecciones. Entonces, por nuestra parte, es un intento de que la Fundación del Sindicato promueva una serie de conferencias que planteen, digamos, temas desde el pensamiento de la izquierda o de las izquierdas, porque tampoco vamos a hablar de la izquierda en un sentido monolítico, podemos hablar mejor de las izquierdas. Entonces, la conferencia con la que se ha empezado, invitamos a una persona conocida, Jordi Borja, que además es amigo nuestro. Jordi Borja es un sociólogo y un urbanista muy reconocido, pero también es un hombre muy multifacético y ha publicado en los últimos 2 años toda una serie de escritos, digamos, de carácter mucho más político. Son una serie de cartas de Junts y de Prop, y luego cartas a los amigos y amigas de España. Este conjunto, digamos, de escritos, lo que él plantea es la necesidad de que las izquierdas españolas entiendan que no hay, digamos, un caso catalán, sino un problema español, y que debemos de resolverlo entre todos, y parece que entre todas las izquierdas, porque no parece que la derecha vaya a dar salida a esta situación. La derecha parece que está más bien por aquello que se ha dado en llamar el choque de trenes. Yo creo que el mensaje se podría situar en lo siguiente, y es que Cataluña en estos momentos, por una serie de razones, es un poco el eslabón débil del sistema actual y de lo que hemos dado también en llamar el régimen de la transición. Entonces, por ahí se puede romper la situación actual y puede dar lugar a que toda una serie de movimientos sociales, de nuevos planteamientos, pues provoquen como una especie de proceso abierto de reforma más o menos profunda. Y en ese sentido, ahí estamos todos, no solamente están los catalanes, estamos todos para dar nuevas respuestas, no solamente al problema territorial, sino al problema social, económico, al problema del estado de bienestar, a una relectura de lo que ha sido, digamos, las políticas de memoria o la transición. En fin, toda una serie de aspectos que son fundamentales. Y por ahí hemos empezado. Ha sido la primera conferencia. Y luego, pues vamos a continuar. El 27 de febrero vendrá Cristina Almeida para contarnos precisamente todo el tema de la Comisión de la Verdad y las políticas de la memoria. Y queremos continuar con gente como Carlos Jiménez Villarejo, que plantea el tema de la justicia, Ada Colau, que plantea el tema de la representación de los movimientos sociales y de la paz. En fin, una serie de conferencias que ya iremos avisando y que queremos que estén abiertas a la discusión. Una característica es que invitamos a una especie de fila cero, no de políticos, sino de personas estudiosas, de gente interesada en estos temas, que van a promover el debate en la conferencia. O sea, una vez que la conferencia acabe, pues hay como una fila, hay media docena de personas que son los que plantean un debate, digamos, un poco más informado. Y luego se abre el debate en general a todo el mundo. Nuestro interés es que tengan éxito, que venga mucha gente y que sirva, digamos, para que la izquierda reflexione, la izquierda valenciana.
Has comentado la Comisión de la Verdad. Tengo entendido que sí que hay una cierta implicación de la FEIS en el impulso de esta comisión. ¿Cuál es esa implicación en concreto?
Bueno, en estos momentos hay como dos procesos paralelos. Hay muchas cosas. La verdad es que la realidad se ha movido muchísimo. El tema de la ley de amnistía se aplicó de una determinada manera. La ley de amnistía pues la defendió la izquierda, pero es verdad que la derecha muy sabiamente o muy cucamente la utilizó para lavar muchas de sus culpas. Eso ha sido así durante una serie de décadas, donde parecía que la exigencia social no era muy alta sobre este tema. Probablemente la urgencia de la transición, de pasar página, ahí hay temas hasta de psicología social, de querer olvidar. Ha durado lo que ha durado, hasta que en los últimos 15 años, una cosa así, el tema se ha movido muchísimo. Sobre todo porque hay otra distancia, otra perspectiva generacional, las nuevas generaciones tienen derecho a tener su propio punto de vista. Entonces, ese tema se cerró mal, yo creo que fundamentalmente porque los gobiernos que administraron las políticas de la memoria, que fue la UCD, que era un partido, pues al fin y al cabo, que venía de donde venían, y luego el PSOE, que tuvo ahí una posición con muchos vaivenes, muchos compromisos, muy dubitativa. Y entonces, pues prácticamente hasta que Zapatero hace la ley esa famosa de la memoria, lo único que hay son reparaciones económicas, y no muy importantes. El tema de la reparación está ahí, pero no solamente el tema de la reparación, sino está el tema además de la verdad. De la verdad en el sentido de saber lo que pasó, y cómo pasó, y por qué está la gente enterrada en cunetas, y por qué pasó aquel desastre, aquella represión que duró décadas y que fue tan sumamente oceánica. Todo eso hay que encararlo. Se ve que no está bien encarado, porque está totalmente reabierto. En estos momentos, digamos, hay dos iniciativas que son importantes. Una es la judicial, que es lo que se lleva desde la Argentina, donde la juez ha admitido, digamos, una serie de denuncias para imputar, llevar adelante una serie de juicios contra unos victimarios que tienen nombre y apellido. Nosotros hemos facilitado ayuda y documentación, ayuda en la medida que la podemos facilitar nosotros, que es documentación e información a la gente que nos lo ha pedido, porque ahí los que se han personado en la denuncia de las torturas, de la brigada político-social, etcétera, han sido personas, eso tiene nombre y apellidos, eso lo hacen, digamos, los que sufrieron aquella situación y están dispuestos a reclamar justicia. Además, cuesta mucho pensar que torturas infringidas en el año 72-73 tengan el mismo tratamiento de amnistía que todo lo que fue la posguerra. Estamos hablando de torturas y de atentados contra los derechos humanos muy tardíos, del año 75-76, o sea, del día de antes casi que se publicó la ley de amnistía. Entonces nosotros ahí hemos ayudado a aquellos que muy legítimamente quieren llevar adelante esa acción. Hemos ayudado como archivo, para eso estamos. Otra cuestión es lo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad pues es una plataforma de gente presidida por juristas, fundamentalmente es Cristina Almeida, entre otros, es la persona más conocida. Lo que intentan es que se cree una comisión en el seno del Parlamento que lleva adelante una iniciativa que tendría que ver como lo que hizo, por ejemplo, con la Comisión de la Reconciliación y de la Verdad Mandela en Sudáfrica, ¿no? Y Desmond Tutu. De Mandela se ha ensalzado al héroe, ¿no?, a un personaje evidentemente que es importantísimo, pero no se ha dicho toda la verdad, y toda la verdad es que Mandela no pasó página allí de reconciliación sin más, sino al revés, pasó página de una manera muy importante, que fue estableciendo una justicia que se llama restaurativa, que es restaurar la dignidad de todos aquellos que sufrieron todo un conjunto de desmanes, ¿no?, en aquella sociedad, en la apartheid, etcétera. Y esa Comisión de la Verdad llevó, digamos, a cabo Desmond Tutu, el obispo, junto con él, hizo una cosa muy importante, que fue que la gente que quería ir a hablar iba, hablaba, contaba todo lo que había hecho y de alguna manera se le perdonaban, y los que no iban eran perseguidos por la justicia. Es decir, que ahí se creó un mecanismo de reconciliación, pero no borrando lo que había pasado, sino todo lo contrario, profundizando en lo que había pasado, que es justo el modelo contrario al nuestro. No son situaciones, digamos, idénticas, ni muchísimo menos, pero algo de eso hay que hacer aquí. Entonces, el Parlamento sería un sitio excelente para que una comisión de ese tipo estableciera todo el tema de las fosas, mapa de las fosas, el Valle de los Caídos. Quizá lo que pasó en la guerra se sepa más, pero todo lo de la posguerra, los historiadores lo están investigando, lo han investigado, etcétera. Yo no digo que no se sepa, pero se sabe dentro del ámbito académico. Hace falta que la sociedad asuma toda esa carga, las familias. Ahí estamos, que en eso a nosotros nos parece una iniciativa excelente y que coincide de alguna manera con nuestros objetivos como archivo, etcétera.
Para finalizar, para aquellos oyentes que sean jóvenes, ¿qué mensaje les podríamos lanzar que se interesen por ese periodo histórico que, por otra parte, en muchas ocasiones ha sido obviado por los sistemas educativos? ¿Qué les podríamos decir para fomentar el interés sobre el conocimiento de esa parte de nuestra historia en España?
Tengo muchos años de experiencia como profesora de Historia de España, y precisamente en esas edades. Mi experiencia es que no hace falta decirle nada a los jóvenes para que se interesen por ese periodo, porque en cuanto tú planteas ese tema, se interesan inmediatamente. O sea, yo no he encontrado nunca un alumno o alumna que diga: a mí ese tema no me interesa. Probablemente si les hablo de, no sé, de los Reyes Católicos, pues encontraré a lo mejor que el 80% pues no tienen un gran interés en ello. Pero desde luego del tema de la Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo, franquismo, posguerra, represión, lucha antifranquista de los años 60, etcétera, los alumnos, eso es que están interesadísimos. Es que además el ser humano se interesa por sus orígenes. La historia tiene esa función. Y en ese sentido los alumnos inmediatamente se dan cuenta de que eso está en el subyacente a muchas de las cosas que han pasado a sus familias, a muchas conversaciones, a muchas historias que han visto en televisión, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que hacer grandes cosas, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica. Enseñar, hacer exposiciones, unidades didácticas, programas de televisión, en fin, lo que hay que hacer es toda una política de memoria, de restaurar, digamos, los valores de la Segunda República, los valores democráticos y de ciudadanía, todo eso que, digamos, se ha hecho de una manera pues muy fragmentaria o a veces de una manera muy frívola. Por ejemplo, no quiero hablar mal del programa, pero a mí, por ejemplo, de Cuéntame, pues me parece todo pasado un poco por aquello de que con Franco vivíamos mejor casi, pero que éramos más jóvenes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se deberían de haber hecho y que no se han hecho, y que se deben de hacer. Otras sí que se han hecho. Tampoco soy de las que digo, es que no se ha hecho nada, es que... No, no, se han hecho cosas. Lo que pasa es que hay que hacer muchas más, y sobre todo lo que hay que hacer es quitarse del medio esta especie de división, de que parece que cada vez que hablemos de este tema la derecha nos dice, es que no hacéis nada más que mirar al pasado. Esto no puede ser, o sea, no se entendería en Francia, no se entiende que la gente hable contra la resistencia, es que no se entiende. Yo no creo que haya mucha gente que en Francia se autorice a sí misma a hablar en contra de la resistencia, por no hablar de Alemania, o por no hablar en Argentina, en Chile, etcétera. Entonces, Aquí hace falta dar ese paso, hace falta que la sociedad lo dé. En ese sentido tenemos que empujar todos.
En este punto, señalar las palabras de Juan Carlos Monedero cuando dice que en España ha sido el único país en el cual, para ser demócrata, no ha sido necesario condenar el fascismo. Pues muchas gracias por haber compartido este espacio de radio y sobre todo por la labor cotidiana que venís haciendo, y daremos cuenta de las actividades que va realizando en el marco del programa del 25 aniversario de la FEIS a través de los medios del sindicato y de la propia fundación. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Dolores Sánchez Durá, presidenta de la FEIS. Saludamos a Cándida Barroso, secretaria de la Mujer y Político de Igualdad de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Cándida.
Hola, buenas tardes.
Encantados de tenerte otra vez. Cuéntanos un poquito cómo surge la iniciativa del Tren de la Libertad.
Bien, desde hace más de un año, todo el movimiento feminista y las organizaciones sindicales que nos hemos posicionado por los derechos de las mujeres, andábamos muy preocupadas por los anuncios con la intención del gobierno de modificar la ley del aborto, que facilita o que regula el derecho al aborto. Fue a partir de ya el anuncio de que se presentaba un borrador, como se presentó el 20 de diciembre en el Consejo de Ministros, cuando pues las organizaciones empezaron a intentar, aparte de lo que se hacía de un ámbito muy local, porque aquí en el País Valenciano desde el 28 de septiembre hemos venido realizando actos, pues fue a partir del 20 de diciembre cuando se buscó hacer algo más global. Y partió de las Comadres de Asturias, una organización feminista con un tren denominado Libertad, que es muy sugerente. Ellas empezaron ese proyecto con varias paradas en León, en Valladolid, y fijaron la fecha del día 1 en Madrid. A raíz de esa iniciativa nos hemos ido animando organizaciones feministas de todo el Estado. Pues Madrid el día 1, o sea mañana, va a ser una riada de mujeres y hombres exigiendo derechos reproductivos y exigiendo a este gobierno que reconsidere esa postura.
¿Qué es lo que propone el conjunto de la movilización del Tren de la Libertad?
Que el gobierno desista en su intención de aprobar esta nueva ley. Puede haber ciertos matices de si la ley actual, que aún existe, la ley del 2010, la ley de plazos, pues contempla todas las reivindicaciones de los movimientos feministas, pero es una ley válida, es una ley que nadie interviene para decidir sobre un aborto dentro de los plazos que hay y da bastante autonomía a las mujeres en su derecho a decidir. Entonces, el objetivo principal es que el borrador ese pase al sueño de los justos.
Y dentro de esta movilización del conjunto del movimiento feminista, ¿qué participación tiene Comisiones Obreras?
Comisiones Obreras estamos participando activamente aquí en el País Valenciano. Estamos en todas las plataformas, la de Alicante, la coordinadora de aquí de Valencia y en la plataforma, la coordinadora también de Castellón. Y formamos parte activa, convocamos, organizamos, apoyamos. Pero a nivel estatal, pues están todos los territorios y en nuestra organización, lo que son federaciones y demás, están haciendo campaña de sensibilización, de conocimiento de ese gran peligro que cierne sobre nuestras cabezas y llamando a la movilización. Madrid Región va a tener un protagonismo especial mañana, la compañera Pilar Morales. y también la responsable de Mujer y Políticas de Igualdad de ámbito confederal estatal, Ana Herranz, también estará en la comitiva de bienvenida y luego en esa asamblea que vamos a tener en el Auditorio Marcelino Camacho, en la sede de comisiones.
¿Qué le dirías a una persona que nos está oyendo para participar? ¿Cuáles serían los motivos fundamentales por los cuales un ciudadano o una ciudadana de este país debiera participar de una movilización de estas características?
Lo que el feminismo estamos pidiendo es que el gobierno, ni la iglesia, ni nadie puede interferir en una decisión tan personal. Nadie puede ni obligar a ser madre ni prohibir ser madre. Es una decisión de cada mujer. Lo que está haciendo este gobierno con todas esas pamplinas que nos están diciendo que controlar el derecho al aborto mejoraría la economía, cuando este gobierno está desatendiendo las necesidades más básicas de las personas que ya vivimos aquí. Entonces, no es una cuestión ni del Estado ni de la Iglesia, es una cuestión de derechos, es una cuestión de libertades. Y lo que diría para aquellas personas que aún no lo entienden muy bien es que exista esta ley no quiere decir que las mujeres tengan que abortar, simplemente está ahí la que quiere o necesita, utiliza esos mecanismos y la que no, no los utiliza. Y es una cuestión de clase también, porque el derecho a la maternidad, pues cada mujer está en un momento de su vida y decide. Pero desgraciadamente nos encontramos con que las mujeres pudientes, las mujeres ricas, han tenido acceso a estos mecanismos de interrupción del embarazo de tapadillo y además con el poder del dinero. Y las mujeres pobres o las mujeres que no han querido ser madres libremente, han tenido que estar expuestas a su salud con riesgo de su vida porque los estados tienen esa doble moral. Entonces, lo que necesitamos es un estado que conceda esa libertad a los individuos, a las personas, y que es un derecho que lo ejerce quien quiere y quien no, no pasa nada.
Muchas gracias, candidata. Esperemos que sea un éxito por el bien de todas las mujeres del Estado español.
De momento así va a ser, todo apunta a maneras. Teníamos dos autobuses ya completos y ante la avalancha de demandas que tenemos hemos abierto un tercero. Mañana por la mañana van a haber muchas personas que tienen aún la oportunidad, que están reservando en el correo y tienen la oportunidad aún de comprar el billete a pie de autobús. Recuerdo el correo, por si aún podemos estar atendiendo demandas, es trenlibertadv@gmail.com.
Cándida Barroso, Secretaria de la Mujer y Política de Igualdad de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Cándida.
Buenas tardes.
Agradecemos a las personas que nos habéis acompañado durante esta media horita. Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.
Iniciamos la edición de hoy de La Luna Salida Tiempo Radio haciendo referencia a la cancelación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid del proceso de privatización de 6 hospitales públicos en cuanto a su gestión, y vamos a acabar con la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, ADSPM, que considera que la retirada de la externalización de 6 hospitales es una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales que llevan ya un año y medio. Gracias por tu atención. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.